Bueno, en unidad y con paridad de género, Juan Rossi fue reelecto presidente del socialismo entrerriano. Nos visita el diputado provincial Juan Manuel Rossi. ¿Cómo te va, Juan?
Buen día. Hola, buenos días.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo es esto de la reelección? ¿Cuándo hubo elecciones?
Así es, después de muchos años, el Partido Socialista acá en la provincia pudimos llegar a un consenso, trabajar la unidad partidaria, así que en la nueva conducción del partido, tanto a nivel provincial como a nivel local, en los centros socialistas, están integradas todas las corrientes internas del partido, también con cupo joven, con gente joven, que lo tenemos por carta orgánica, y también tenemos la paridad de género desde el año 2015. Partido Socialista tiene que sí o sí está obligado la igualdad efectiva de varones y mujeres, 50% en todos los órganos partidarios.
Y se cumple.
Sí, lo cumplimos.
Porque algunos están obligados y no lo cumplen.
Pues, así es, pasa, pero ahora sí. lo cumplimos y bueno, estamos contentos porque las autoridades son por 2 años, en un contexto difícil a nivel nacional y a nivel provincial también. Y bueno, toda una experiencia novedosa para nosotros ser parte de un gobierno, ser oficialista en la medida, digamos, una de las fuerzas integrantes, ¿no?
¿Cómo es eso? ¿Sos diputado integrando el bloque de... ¿cómo se llama el bloque?
Así es, el bloque de Juntos por Entre Ríos, ¿no? Sí, el bloque oficialista, 18 diputados, una composición muy heterogénea, con gente que viene de diferentes trayectorias, historias, partidos políticos, pero la verdad que hay un buen clima de laburo, se puede trabajar, se hablan, se conversan los temas y tenemos una agenda legislativa muy, muy importante, y entendemos el socialismo hace 2 años atrás definió por Congreso que después de muchos años ir por fuera de los dos bloques de la grieta, bueno, no teníamos los resultados electorales y el desarrollo partidario que necesitamos para poder plasmar nuestras ideas, decidimos cambiar de estrategia y tenemos un acuerdo provincial con Rogelio Frigerio en la legislatura, pero también en el gobierno provincial, y entendemos que hay margen para aplicar la agenda socialista en la provincia, que tiene que ver con el federalismo, con los trabajadores, con los emprendedores, con los pequeños y medianos productores, una agenda de género y una agenda joven también. En eso estamos.
¿Y cómo están viendo la situación nacional y el posicionamiento provincial? Las dos cosas.
Bueno, nosotros tenemos un acuerdo político a nivel provincial, ¿no? Por supuesto que hay una responsabilidad de Rogelio Frigerio en llevar adelante esto. No es fácil lo que le ha tocado. Pocos días de asumir, bueno, un gobierno nacional que nosotros somos opositores y tenemos diputados nacionales y nuestra presidenta Mónica Fein, que todos los días se encarga de fijar la posición nuestra a nivel nacional. En las elecciones nosotros fuimos con Schiaretti a nivel nacional, fuimos por fuera de los bloques, ni hablar de Milei, fuimos opositores en las PASO, en las generales y en el balotaje. Nosotros fuimos muy claro que no estábamos de acuerdo con su visión del país, por así decirlo. Y en la provincia conversamos con Rogelio Frigerio, vino en acuerdo con el Partido Nacional nuestro y estamos avanzando acá. En toda la complejidad que tiene, ¿no? Hay una herencia provincial que somos muy críticos de 20 años de gobiernos justicialistas ininterrumpidos en la provincia que nosotros siempre fuimos opositores y entendemos que le dejan poco margen de acción al gobierno provincial, básicamente porque hay un déficit muy grande en la provincia de mes a mes. Hay una deuda en dólares, ahora hubo un vencimiento importante en febrero también importante de las pocas provincias, cuarta o quinta, las provincias más endeudadas del país con diferentes magnitudes. Y después hay una dependencia de Nación. De cada 100 pesos, 70 pesos dependen de Nación en recursos coparticipables y transferencias nacionales. Entonces, de 100 pesos, 70 dependés del presidente del país. Y bueno, es compleja esa situación.
Ahora, vos mencionabas a Mónica Fein. Ella fue muy crítica con la ley ómnibus, por ejemplo. Aquí el gobierno de Frigerio está alineado con, bueno, ahora ha sido de los primeros gobernadores que ha adherido a este Pacto de Mayo, por ejemplo. ¿Cómo lo manejan ustedes ahí?
Sí, no es que adhirió al Pacto de Mayo, sino, bueno, está de acuerdo con la convocatoria y dijo públicamente que va a ir a participar. Esperemos que sea una convocatoria a libro abierto, como se dice.
Y bueno, pero incluye como condición sine qua non la aprobación de la ley, ¿o no?
Eso no lo... Digamos, quedó en el discurso, pero yo creo que eso no lo veo difícil. Acá todos los diputados de la provincia, incluido el diputado Morcho, que por ahí ese es el más cercano a Rogelio Frigerio, que integra el mismo bloque que lidera Pichetto a nivel nacional, uh-huh. en el cual estamos nosotros, el Partido Socialista, los cordobeses, otros diputados, que es una cosa heterogénea y grande, pero es un bloque como de 40 diputados, votamos en contra. Los diputados radicales también en general, después había puntos en particulares de la ley que se votaron a favor, pero eso no nos parece, nosotros no estamos en principio en desacuerdo con que el Ejecutivo mande la ley que quiera mandar y que se discuta en el Congreso. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo ahora Milei, que lo pruebe la Constitución Nacional, que es legislar por decreto. Él está legislando, está avanzando con un DNU y nosotros entendemos que el Congreso tiene que tratar rápidamente ese DNU para ver si se aprueba o no, y en función de eso sí, porque eso sí es violar la Constitución Nacional, es legislar por decreto. El Gobierno Ejecutivo Nacional no puede legislar, para eso está el Congreso de la Nación.
Y a priori, ¿qué posición tienen con el DNU si se tratara hoy en la Cámara de Diputados?
No, la posición de nuestro diputado nacional en general lo rechazamos, después tiene cientos de artículos, puede haber algún artículo, algunos artículos en particular que podemos estar de acuerdo, pero la idea general es la postura pública del partido, es de rechazar eso, ¿no? Uh-huh. Hay que decirle a la gente que siempre tiene dos niveles de tratamiento, cualquier ley en cualquier congreso de la nación o legislatura provincial, primero se aprueba en términos generales y después se discute artículo por artículo y se van aprobando, rechazando en función de, digamos, de los votos.
Sí, Juan Manuel, recién mencionaba él el pacto de mayo, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué va a pasar con esto ahora?
Bueno, nosotros desde el Partido Socialista no tenemos las mejores expectativas por cómo lo planteó el presidente en el discurso que dio a la Asamblea el viernes pasado. Esperemos que revea su mirada. Sé que ahora hay muchas conversaciones con funcionarios nacionales de los gobernadores, porque obviamente va a haber alguna estrategia de los gobernadores en común, y ahí Rogelio Frigerio, por su historia personal y por su trayectoria política, tiene un rol muy importante que ejercer a nivel nacional de poder ir a plantear algunos temas. Nosotros nos parece fundamental discutir en ese pacto la pobreza, la educación, nos parece central, y la ciencia, la relación con el comercio exterior. Hay tres o cuatro temas centrales que no están enumerados en el decálogo que hizo el presidente de la Nación, pero en buena hora que al menos haya llamado por lo menos a conversar, porque la verdad que venía con un nivel de violencia y un nivel de discusión pública muy fuerte, y entendemos que está bueno que se converse y después que se mandan las leyes que haya que mandar al Congreso de la Nación y que ahí se discuta.
Hay rumores de que además el CONICET sería uno de los puntos en donde se pone la mira de privatizar o de hacer lo que están haciendo con otras instituciones, como ya pasó ayer con Telam.
Con Telam, con el INEI. Hay una idea general del gobierno que es de viene a destruir un montón de organismos, de cuestiones relacionadas con el Estado, porque tiene una idea muy fuerte de reducirlo. Y nosotros, en principio, con eso estamos en desacuerdo. Lo que sí entendemos que hay que mejorar muchas instituciones del gobierno nacional, que la verdad que dejan bastante que desear en muchos sentidos, pero la idea no es por decreto y de un plumazo empezar a eliminar, sino hacer un análisis de la situación, definir objetivos y en función de eso consensuar y avanzar.
Bien. A nivel provincial, vos decías, tenemos la intención y creemos que tenemos las posibilidades de imponer nuestra agenda socialista. Hoy, por ejemplo, se reúnen las comisiones legislativas para tratar el proyecto que elimina pensiones vitalicias. Supongo que estarán de acuerdo.
Por supuesto, cuando decimos imponer no es que tenemos la mayoría ni mucho menos. Claro. Sí podemos, entendemos que tenemos más efectividad estando adentro, tenemos más posibilidades estando adentro que afuera en función de los resultados recientes electorales y la posibilidad que tenemos en inserción social. Por supuesto, hoy se reúne y nosotros estamos de acuerdo. Hace muchos años venimos reclamando eso, que nos parece una vergüenza, digamos, que haya gobernadores y vicegobernadores por el solo hecho de haberlo sido, que tengan un régimen especial, que no se adecúen a cualquier régimen de jubilaciones de un trabajador normal en la provincia. Así que estamos de acuerdo. Y son pensiones vitalicias y son vergonzosas. Lo mismo pasa a nivel nacional, y eso lo dijo Milei a nivel nacional en el discurso todavía. Nosotros estamos de acuerdo. A nivel nacional es más escandaloso todavía porque desde la ex presidenta tiene, ahí salió público ayer, antes de ayer, se dio público a ANSES, cobra 14 millones de pesos por un doble beneficio, por jubilación de privilegio que tiene el presidente, en el sentido de que tiene condiciones que no tienen otros, como también tiene la Suprema Corte, y después también por viudez, más su salario en su momento que cobraba, digamos, cuando era vicepresidenta. Así que en eso nosotros, todos los que tienen que ver con privilegio de la política, estamos absolutamente a favor y los vamos a apoyar. Estamos en contra de eso, digamos. Nos parece que es injusto, que es éticamente, moralmente reprobable y aleja a la ciudadanía de la gente. Es el gran dato de la época. Hay una desafección política muy fuerte, hay una distancia muy grande entre el ciudadano común y los políticos. Entendemos que hay que laburar para poder acercar esa esa brecha, poder reducirla.
¿Qué otros puntos de lo que es la agenda del socialismo a ustedes les interesaría que se trataran en la legislatura?
Bueno, nosotros, yo soy presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Este miércoles 10 de la mañana hacemos la primera convocatoria de la comisión. El periodo legislativo acaba de comenzar hace 2 semanas atrás y vamos a agarrar a tomar un proyecto que ya tiene estado parlamentario y que Rogelio Frigerio fue uno de los compromisos de campaña de él, avanzar con una ley de fitosanitario que no hay en la provincia, básicamente con las fumigaciones, que es uno de los grandes temas en materia productiva, en materia ambiental y en materia de salud de la provincia. Quizás es el gran tema junto con los humedales que también toma relevancia pública, tiene una significación social muy importante. Tenemos actualmente una ley que de los años 80 y después a lo largo del tiempo ha habido decretos y resoluciones que la han ido modificando con avances y retrocesos. Queremos agarrar la ley que actual está, que ya tiene estado parlamentario porque en su momento en el gobierno de Bordet entró en diciembre del año pasado, a último momento, la gestión anterior, y ahí tiene como 90 artículos, y queremos armar una agenda de trabajo en la comisión, convocar a las organizaciones ambientales, convocar a ACMER, que tiene docentes en las escuelas rurales, por ejemplo, convocar a los intendentes, convocar a gente de salud, convocar a los funcionarios y discutir una ley que sea superadora a lo que hay actualmente y que sea vanguardia en términos ambientales comparado con otras provincias.
¿A los productores no piensan como?
Por supuesto, a los productores también, obviamente. De hecho, la ley ya tiene un consenso grande de muchas organizaciones de productores, algunas ambientales, otras están en contra, y otras organizaciones. Entonces ya hay un recorrido. Lo que queremos ver es tratar de invitar a profesionales también, a las academias, a las universidades, y discutir eso, que es el gran tema, ¿no? Pero lo que hay ya es un avance. Digamos, la ley lo que hace básicamente tiene como dos partes. Define y regula a todos los actores de la cadena de fitosanitario, desde el que importa, hasta el que los elabora acá, hasta el que los vende, hasta el que los usa, hasta el que los asesora técnicamente, los define y le da deberes, cosa que no estaba hoy bien explicitado. Y después lo que hace es, en función de si es una escuela rural, si es un casco urbano, o si es un área sensible con población, define radios, distintos radios, ya sea si la aplicación es terrestre, si es manual, terrestre, o si es aérea, define distancias y define modalidad y define qué productos se pueden aplicar y qué productos no.
¿A qué distancia de una escuela hay que fumigar?
No, eso tiene que ver con los... Es compleja la ley porque tiene un montón de distancia, entonces tiene que ver la escuela rural, tiene una zona de exclusión, primero pues hay una zona de amortiguamiento y una zona de libre aplicación.
Bueno, por eso, en una escuela rural,
hay entre 100 y 150 metros, pero eso tiene que ver con qué productos se pueden usar, qué productos no se pueden usar, tiene que ver con las condiciones climatológicas del día. En fin, la idea de la ley es avanzar en todas esas cuestiones, y por supuesto es un proyecto de ley que lo vamos a mejorar ahora porque vamos a entrar a la discusión. Y después tiene dos cosas más importantes: el piso sobre el que queremos trabajar y consensuar, que tiene un fondo específico que no existe. La idea es que haya un fondo que vaya a una cuenta bancaria y que se use, porque es una ley, es un proyecto de ley de buenas prácticas. Entonces el poder de fiscalización o de control es muy importante, entonces tiene que tener recursos, se crea una brigada exclusiva para eso. El proyecto que tenemos, un fondo que básicamente es con el 1% del impuesto rural, que vaya a eso y que se dedique a eso, y después lo que hay es un consejo provincial para que puedan, en algunas cuestiones, la opinión de las organizaciones ambientales, las organizaciones de la sociedad civil, puedan tener voz y voto en algunas cuestiones.
Dijiste organismo de control, ¿quién controlaría acá, propuesto en la ley?
Claro, hay una brigada, hay un cuerpo de brigadas que se crearía, como una patrulla a nivel provincial, que por supuesto tiene que tener equipamiento de movilidad, tiene que tener formación y tiene que tener tecnología. Y esa hay que asignarle recursos. Claro, ese es un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario. Sí, por eso decimos que va a haber un fondo, la idea es crear un fondo que vaya destinado solamente a eso. Se haga una cuenta en el banco de la provincia y lo recaudado, en este caso del impuesto rural, decimos nosotros, inmobiliario rural, el 1% es una propuesta, habrá que conversarlo, que se destine a eso. Y después está la otra cuestión para controlar. Hoy la tecnología, la verdad que ha avanzado mucho, y también hay la idea de que los productores, las personas o las empresas prestadoras de servicios que aplican las fumigaciones, tengan órganos de contralor, ¿no?, tecnológicos. Entonces también va a haber un periodo de transición para que puedan aplicar desde prestadoras de servicios para saber en tiempo real qué condiciones tiene el clima, velocidad del viento, dirección del viento, etcétera, etcétera, en el momento que vas a fumigar, hasta drones, un montón de otras cuestiones, que por supuesto eso es transitorio, pero la idea es regular y avanzar fuertemente en eso, que es uno de los grandes problemas ambientales de la provincia.
Juan Manuel Rossi, diputado provincial reelecto, presidente del Partido Socialista de Entre Ríos. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes y buena jornada.